Estamos en las 8 y 39 minutos de la mañana y hoy está con nosotros, como hemos anunciado, Ignacio Álvarez Osorio. Él es profesor de la Universidad Complutense y está en el día de hoy precisamente para acompañarnos en un recorrido informativo que nos va a llevar directamente a Palestina e Israel. Bueno, pues Ignacio, que es un especialista, como ya en muchas otras ocasiones hemos recurrido a él, pues en esta ocasión una vez más. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, Goldo.
Bueno, Ignacio, que ayer día 15, como todos los 15 de mayo, pues lo que hizo fue, yo no sé si se puede decir celebrar, bueno, vamos a decir conmemorar, ¿no? Conmemorar la Nazca, el día de la catástrofe, que es cuando, digamos, se instituyó el Estado de Israel. Son 74 años ya, y recordando todavía esto así significa que tenemos un problema, ¿eh? Pero muy grave todavía.
Sí, efectivamente, ¿no? El 15 de mayo se conmemora todos los años el día de la catástrofe, de la Nakba, como lo llaman en árabe, que es la destrucción de Palestina y la expulsión de 3 de cada 4 palestinos, cerca de 800.000, a los países del entorno, sobre todo, ¿no?, a Líbano, Siria, Jordania, que es donde se refugiaron, ¿no? Hubo una parte de estos palestinos que fueron refugiados y que desde entonces reclaman, ¿no?, la creación de un Estado palestino, algo que todavía pues parece muy lejano debido, ¿no?, a la obstinación, ¿no?, de Israel en impedirlo y al olvido de la comunidad internacional, porque recordemos, ¿no?, que prácticamente ya nadie se acuerda de los palestinos, que muchos la consideran una causa perdida, y que día tras día, ¿no?, la Nakba continúa, ¿no?, porque ese proceso de colonización, ese proceso de pérdida de derechos, pues en el día a día, tal y como podemos ver, los pocos que nos dedicamos a ello y los pocos que seguimos observándolo, pues continúa, ¿no?, nos ha terminado.
Bueno, es que además todo este contexto, y por lo general siempre suele ser así, ¿no?, porque encima siempre hay algún asesinato, algún crimen, algún ataque, alguna circunstancia que todavía hace que la gente se enerve más, ¿no?, sea más iracunda en jornadas como estas, ¿no? Y ayer mismo todavía pues se recordaba el asesinato, por ejemplo, de la periodista palestina Salina Abu Akleh, ¿no?
Sí. Sí, es que es una cosa, como hemos dicho, muchos consideran, ¿no?, que es un acontecimiento que tiene lugar en el año 74, en el año 48, hace 74 años, que consideran que supone el pecado original de Israel y consideran que, bueno, que esa Nakba ya terminó, ¿no? Pero esa Nakba, como hemos mencionado antes, continúa día tras día, ¿no? Porque los intentos de colonizar el territorio palestino, de construir más asentamientos, de desplazar a la población palestina, de recluirla en bantustanes, en cantones dominados, ¿no?, por las fuerzas de ocupación israelíes, pues está en el día a día. Aunque ya no se hable de ello, porque parece que solo hablamos, ¿no?, cuando hay un atentado terrorista o cuando hay también pues alguna ofensiva militar contra Gaza, pero cuando uno va allí a los territorios palestinos, cuando uno visita Jerusalén Este, cuando uno visita Ramallah, Belén, cuando uno visita Jenin o Hebrón, pues se da cuenta que esa Nakba prosigue día tras día, imparable, porque cada vez hay más colonos, cada vez los palestinos tienen menos derechos, cada vez están más encerrados en sus bantustanes, y la Nakba se vive allí como algo pues muy real, ¿no?, como algo que ocurrió hace 74 años, en el año 1948, cuando nació el Estado de Israel, porque el proyecto sionista, al fin y al cabo, lo que quiere es apoderarse del 100% del territorio palestino, y continúa día tras día, ¿no? A pesar, ya digo, que esto no salga en los titulares de la prensa, porque, bueno, por la gente ya, yo creo que hay un efecto cansancio, un efecto hartazgo ante un conflicto tan prolongado, es normal, pero ya digo que esa Nakba pues se puede ver en el día a día, ¿no?, cuando uno visita esas ciudades o cuando habla con los ciudadanos, ¿no?, que la padecen.
Bueno, de todas formas, mencionabas antes, ¿no?, que con, bueno, pues ya prácticamente el mirar para otro lado de la comunidad internacional, Ignacio. Claro, en otras circunstancias estamos viendo cómo se actúa cuando un país invade a otro. En este caso hemos visto cómo un país está invadiendo un territorio que no le corresponde y no se hace absolutamente nada.
Sí, bueno, esto es lo que siempre se han quejado los palestinos, ¿no? La idea de que hay un doble rasero, es decir, que cuando es Israel, ¿no?, quien comete ciertos actos, pues la gente mira hacia otro lado, entre otras cosas, ¿no?, porque las presiones en el pasado pues no han tenido muchos resultados, mientras que si ocurren, ¿no?, en Occidente y le pasan a europeos, pues la situación cambia de manera notable. Lo estamos viendo sobre todo con la acogida de esos refugiados, ¿no?, que, bueno, Europa, y esto yo creo que todos tenemos que felicitarnos, incluido un país no tan conservador como Polonia y tan reaccionario en el tema de la acogida de refugiados, ha abierto sus puertas. Hay que felicitarse, por supuesto que hay que aplaudirlo, pero no fue la misma actitud, ¿no?, que adoptó cuando en el año 2013-2014 hubo esa crisis de refugiados a nivel europeo y llegaron cientos de miles de refugiados, sobre todo provenientes de países en conflicto como Siria, como Irak, en los que en muchos casos había sido precisamente, ¿no?, la actuación de los países occidentales y de Estados Unidos en particular la que había creado ese problema, ¿no? Pues cerraron las puertas y se vieron, ¿no?, claros actos de xenofobia, de racismo contra esa población a la que se acusaba, ¿no?, de intentar, ¿no?, invadir prácticamente el territorio europeo. Esas tornas han cambiado y quizás habría que preguntarse por qué, si la razón no es la cultural, es la religiosa, ¿no? Es decir, que si son europeos y si son cristianos se les pueden abrir las puertas, pero si son asiáticos y son musulmanes se les tiene que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que esta idea del doble rasero pues está cada vez más presente, ¿no? No solo entre los palestinos, sino entre buena parte de los pueblos de la zona de Oriente Medio.
Sí, porque ahora, por ejemplo, que hemos estado escuchando algunas de las voces que surgían con razón, digamos que espantadas por lo que está sucediendo con esa invasión de Rusia hacia Ucrania, pero estaban hablando de elevar esto a crímenes de genocidio. El genocidio es una persecución por ideología, etcétera, raza y demás, cosa que no parece que se esté dando en Ucrania, pero sí parece que se dan vestigios de eso en lugares como Palestina, ¿no? Donde tienes ahí pues todo Cisjordania casi casi como un campo de concentración, sin ir más lejos.
Sí, y bueno, y la propia Naciones Unidas, ¿no?, el Consejo de Derechos Humanos, ¿no?, y otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas no han considerado claramente que en el caso de Israel se está produciendo un claro crimen de apartheid, ¿no?, es decir, la segregación en función, ¿no?, de la raza o de la religión. Y esos actos, ¿no?, de apartheid, que en el caso sudafricano, recordémoslo, ¿no?, suscitaron sobre todo en su última fase una condena internacional, un boicot al país y también sanciones, pues en el caso de Israel pues no tienen ningún coste, a pesar, ya digo, que ese apartheid se profundiza cada día un poquito más al ver precisamente que la comunidad internacional prefiere mirar hacia otro lado y que esos actos no solo no tienen condena, sino que en muchos de los casos son aplaudidos, ¿no?, por algunos líderes europeos e internacionales. De tal manera, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, no solo que se cometan, ¿no?, actos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, también diferentes organismos de Naciones Unidas, ¿no?, han hecho esas acusaciones, sino que también lo que está claro es que Israel está apostando por profundizar ese sistema de apartheid, ¿no?, en el cual pues los palestinos tienen unos derechos y los israelíes tienen otros, ¿no? Todo esto, no olvidemos, señalando que Israel presume de ser, ¿no?, la única democracia de Oriente Medio, pero al mismo tiempo sus principales aliados en el mundo árabe son los regímenes más autoritarios de la región, ¿no?, como son los Emiratos Árabes Unidos, como es Arabia Saudí o como es el Egipto de Sisi. Incluso en muchos de los casos pues forma alianza con estos países para aplastar cualquier intento de transformación democratizadora, tal y como ha ocurrido, ¿no?, en algunos países de la zona tras las primaveras árabes.
Bueno, y lo que sí observamos es que, precisamente, yo te he mencionado antes el asesinato de Abu Akleh, que es esta periodista palestina. Bueno, si esto hubiese sucedido en otro contexto, pero no voy a insistir en esa línea, el asesinato de una periodista de un tiro por la espalda, ¿no?, sin ir más lejos, además, ¿no?
Sí, que no es una excepción, ¿no? Yo creo que ahí es importante recordarlo, ¿no? Porque, uno, desde el año 2000, es decir, en los últimos 20, 22 años, ha habido 50 asesinatos de periodistas. Está claro que a él le incomoda, ¿no?, que se retransmita, ¿no?, lo que está haciendo, ¿no?, lo que se sepa a nivel internacional, cuáles son sus prácticas habituales en Oriente Medio y en Palestina. Y está claro, ¿no?, que el caso de la periodista palestina, ¿no?, Shirin Abu Akleh, pues era un caso evidente, ¿no?, porque llevaba 15 años en una televisión tan prestigiosa y con tanto impacto como es el canal Al Jazeera, que es visto, ¿no?, no solo en la zona, sino prácticamente en todo el mundo, porque recordemos que también tiene un canal en inglés, y esas crónicas pues suponían, ¿no?, un aldabonazo a las políticas, ¿no?, de apartheid aplicadas día tras día, ¿no? Entonces, bueno, había mucho descontento hasta el punto que la propia oficina de Al Jazeera en Gaza ya fue bombardeada en mayo del año pasado, del año 2021, sin que se aludiera y dieran explicaciones el por qué, ¿no?, se había atacado ese canal televisivo, ¿no?, la sede de canal televisivo, y ahora nos encontramos, ¿no?, con que también, ¿no?, se asesina de un tiro en la cabeza, ¿no?, porque llevaba protección, iba conveniente, ¿no?, señalizada con un chaleco, ¿no?, que ponía prensa, y casualmente, ¿no?, ese tiro, ¿no?, de un francotirador, ¿no?, desde las posiciones israelíes, ¿no?, de una periodista, ya digo, tan prestigiosa que era muy respetada, no solo en la sociedad palestina, sino por la opinión pública árabe, ¿no? Y esto quiere decir que los periodistas son el objeto, ¿no?, de todos los regímenes autoritarios. Intentan impedir que se sepa, ¿no?, lo que está ocurriendo sobre el terreno. Lo estamos viendo también en Ucrania, pero las reacciones de la comunidad internacional, ya digo, no son las mismas, ¿no? Cuando ocurre en un sitio, ¿no?, cercano, próximo, como es Ucrania, que cuando ocurre en un sitio un poco más lejano, ¿no?, como es Palestina.
Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos. Yo antes te decía que con el asesinato de esta periodista, es que además he estado observando el goteo de asesinatos, de muertes y de conflicto. Es impresionante, no para prácticamente. Bien por algún ataque, que también los hay, de Hamas, etcétera, hacia posiciones israelíes, pero siempre se multiplica cuando miramos lo que hace el ejército israelí con la población, por ejemplo, en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada, ¿no?
Sí, la realidad del día a día, ya digo, que es prácticamente de uno o dos muertos al día, ¿no? Yo creo que en lo que llevamos de año ha habido más de 50 muertos, muchos de ellos, ¿no? Jóvenes, ¿no?, de 16, 17 años, ¿no?, que acudían, ¿no?, a sus institutos o que iban tranquilamente por la calle completamente desarmados, ¿no?, y son ejecutados, ¿no?, por las autoridades israelíes, que yo creo que, bueno, quieren lanzar un claro mensaje, ¿no?, de quién tiene el sartén por el mango y quién es completamente impune, ¿no? En muy raras ocasiones se llevan a cabo investigaciones, solo cuando esos asesinados tienen doble nacionalidad, como en el caso de la periodista, ¿no?, Shirin Abu Akleh, que es también tiene ciudadanía norteamericana, ¿no? Entonces, en esos casos, pues bueno, se hace una especie, ¿no?, de paripé, ¿no?, de una fachada de investigación que casualmente desde que empezó la ocupación en el año 67 nunca, ¿no?, responsabiliza a las fuerzas israelíes y siempre encuentra, ¿no?, una razón para culpar a los palestinos de haber sido asesinados, ¿no? Es decir, que bueno, el sistema judicial en Israel pues está claro, ¿no?, que está al servicio, ¿no?, de ese estado de apartheid, ¿no?, y que todas las investigaciones que se han emprendido, ¿no?, en el pasado pues no han dado, ¿no?, ningún resultado y no han llevado, ¿no?, a los responsables de esos asesinatos a la prisión, ¿no?, con lo cual pues bueno, la propia población palestina pues ya ni tan siquiera, ¿no?, pide que se haga una investigación, porque sabe perfectamente que la justicia no es imparcial y que se va a posicionar del lado de los intereses del Estado sionista.
Bueno, y ya, Ignacio, ya sé que es una pregunta rudimentaria y casi casi pueril, pero ¿tú crees que esto tiene fin? ¿Algún día tendrá fin? Tú llevas escribiendo sobre esto desde ya creo que del 90 y tantos, ¿no?, escribiendo libros además.
¿Crees bueno, que esto... mi tesis doctoral efectivamente fue sobre la cuestión, ¿no? Hay siempre algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no?, y que le llama la atención a muchas personas que van allí, ¿no?, pues por motivos pues políticos, culturales, religiosos, ¿no?, a peregrinan, ¿no?, a lo mejor a Jerusalén o a Belén o a Nazaret, ¿no? Y hay una cosa que le llama mucho la atención y es la cuestión de que la resiliencia palestina, es decir, esa capacidad de resistencia, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, tú vas con los ánimos muy bajos y vuelves con las pilas cargadas, ¿no?, porque ellos dicen siempre que están allí, que esa es su tierra y que no se van a rendir, ¿no?, pase lo que pase, y que no van a salir, ¿no?, de la tierra a no ser que sea de manera forzada, ¿no? Entonces, bueno, es sorprendente, ¿no?, esa capacidad de resistencia, ¿no?, en unas circunstancias muy adversas y el espíritu de superación que tiene la población palestina para sobrellevar una situación ante la cual muchos de nosotros probablemente nos rendiríamos, ¿no? Pero ellos tienen muy claro que esa es su tierra y que tarde o temprano, ¿no?, se restaurarán sus derechos y que podrán construir un Estado palestino que conviva en paz, ¿no?, y seguridad con el Estado de Israel, que es lo que piden. No piden ni mucho menos pues destruir al Estado de Israel, ¿no? Piden un Estado palestino que coexista pacíficamente, pero te digo que parece que en Israel esto es percibido, ¿no?, como una amenaza a su propia seguridad nacional, incluso llevar una bandera palestina sobre un ataúd, ¿no?, cuando te están enterrando.
Bueno, pues eso tiene muy mala pinta, como lo han tenido otros conflictos, donde uno empieza a ver al de al lado como un enemigo, y aquí ya se empezó a ver hace muchísimos años, por desgracia muchísimos años. Ignacio Álvarez Osodio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense, gracias por estar con nosotros, Ignacio, que tengas un buen día.
Un placer,
Esquerri Casco. Vale, abur, Esquerri Casco.